Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. ¡Comenzamos!
Buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy en este programa número 9 de Lo líquido de lo absurdo. Queremos agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien es la directora de la radio de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por abrirnos un espacio en este espacio de expresión universitaria. Agradecer a Chepe Gómez y al arquitecto Jorge Cue, ingeniero, arquitecto, alquimista, filósofo, contador ya también va a ser.
Ya es contador también.
Ey, porque nos cuenta el tiempo, se la pasa contándonos el tiempo. Entonces también agradecerle a Jorge Cue que nos esté apoyando aquí en los controles. Agradecer a nuestro amigo Said, que es parte del proyecto. Y bueno, recordarles que el programa Lo Líquido de lo Absurdo también tiene redes sociales. Está el Facebook, que se llama así, Lo Líquido de lo Absurdo, y en Instagram, Líquido Absurdo. Quiero agradecer y saludar al maestro Rosendo García, quien le encanta andar por la izquierda durante la travesía de su vida. Adelante, Rosendo,
bienvenido. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos otra vez a este programa, ya el noveno, viernes 22 de marzo, casi vacaciones.
Ya casi son vacaciones.
Casi porque seguimos aquí.
Tú ya andas en otro lado.
Cuando nos vayamos de aquí ya son vacaciones.
Tú ya andas en otro lado, Rosado, ¿para qué me juegas? Me vendes piñas, ¿no?
Bueno, ahorita dando pie a este mensaje es porque este programa es grabado.
Los engañamos, creían que era en vivo, pues no, es grabado. Porque Rosendo partió hoy antes de la una de la tarde, tuvo que salir de la ciudad. Perdón, Rosendo.
Algo así, ya el señor chismoso de mi derecha ya comunicó qué voy a hacer.
De tu derecha, más no de la
derecha. Pero les queremos decir que aunque sea grabado, vamos a estar pendientes de las redes sociales en el día del programa para ahí contestar los saludos y lo que sea. Que escriban, la pregunta también se va a contestar ese día, entonces estén muy al pendiente, nosotros estaremos al pendiente de donde quiera que estemos en el mundo, vamos a estar al pendiente de el programa.
Sí, y agradecerles a todas las personas que nos escuchan por el 104.3 FM y bueno, nos siguen por las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, por el Facebook de Radio Universidad de Puerto Vallarta, que se está transmitiendo, y sí, lo rico de la tecnología y del avance en la radio, el avance de las redes sociales y todo eso es que se pueden grabar ese tipo de programas o todos los programas o cualquier cosa y se puede dejar ahí para transmitirse de manera asincrónica, ¿no? Oye, Rosendo, recordar un poquito, ¿no? El objetivo del programa, el nombre, decirles que, o recordar, ya lo hemos dicho en todos los programas y bueno, eso lo vamos a seguir haciendo. Por todas las personas que nos escuchan y que no hemos logrado transmitir este mensaje con las personas nuevas que nos sintonizan y esas cosas. Este programa se inspira en dos autores, en el planteamiento de dos autores que para nosotros son muy importantes. Uno es Bauman, quien tiene un planteamiento bien interesante en torno a lo líquido de la vida, lo efímero. Y el otro autor es Camus, quien va a reflexionar en torno a lo absurdo que es esta vida. Por ahí un poquito el título del programa, cómo y surge el programa.
Hay que recordar que nuestro objetivo principal es incentivar la lectura en nuestros escuchas, nuestros seguidores en Facebook, para que a lo mejor con las pláticas que tenemos aquí les llame la atención el autor del día o alguna obra del autor y que de ahí surjan las ganas de leer, ¿no? Siempre es bueno leer por diferentes motivos. Académicamente hablando, haces crecer tu vocabulario, aprendes nuevas palabras. Si nos vamos al mundo de lo abstracto, de la imaginación, viajas. O sea, leyendo puedes viajar a otras épocas, otros universos, otros países. Entonces, dense a la tarea de leer un libro en vacaciones para que viajen más allá de su viaje físico, también que su cerebro viaje sin tener que usar otras cosas, ¿no?
De repente que luego le echan ahí como le meten magia y empezamos a viajar de otras maneras, exacto, y hay hasta malos viajes y esas cosas, ¿no? Que digo, no estamos promoviendo el consumo de sustancias raras, sí estamos promoviendo la lectura. Este programa es el pretexto para encontrarnos las personas uh-huh. y poder entablar un espacio de diálogo, de discusión, de debate en torno a diferentes temas, ¿no? Los autores y las obras son importantes en cada programa, pero es nada más el pretexto para encontrarnos con personas, tanto personas que invitamos aquí a la cabina, como todas las personas que nos escuchan por la radio o quienes nos ven por las redes sociales, ¿no?
Para los que nos han seguido hasta este programa 9, se han dado cuenta de que realmente sobre el autor y la obra es el pretexto, como bien dice Marco, para hablar de temas de actualidad o de temas de nostalgia o de temas que van más allá de lo que tenemos en el recuerdo. Entonces, el programa se ha prestado mucho para eso y les agradecemos a todos el aguantar 9 programas. Créanme que se dicen poquitos, pero es mucha chamba, no solamente el de los dos sujetos aquí al frente, de los invitados, que se les agradece todo su tiempo. También atrás de bambalinas está
todo un equipo, ¿no?
Está un equipo muy muy grande aquí de la radio. Entonces, se les agradece, ya llevamos 9 programas. Y bueno, el día de hoy la autora es Ángeles Mastretta y el libro de arranque, que creo que es el libro más reconocido, el más importante de ella, es el de Arráncame la Vida. Hoy tenemos de invitada a la maestra Adriana Layali, es maestra de arquitectura aquí en el Centro Universitario de la Costa, también da en la prepa de la UDG. Entonces, tiene muchos fans, muchos conocidos, muchos alumnos que han pasado por sus aulas. Entonces, créeme que va a estar interesante. Aparte, la autora creo que también queda muy muy bien en este mes de marzo. Marco no sabía nada de la autora. No es alguien aquí a quien siga. Yo sí la había leído, pero la verdad es que no es algo que yo lea cotidianamente. Pero es una buena sorpresa años después de que yo intenté leerla, volver a leerla y pues está interesante. La verdad es que, Marco, debes darte la oportunidad de leer a Ángeles Mastretta.
Ya antes de hablar un poquito del libro, vamos a adelantar un poquito. Yo a Ángeles Mastretta nunca la he leído. Sé de su vida, sé quién es, sé su obra, he conocido, sé en qué mundo o en qué ambiente se ha movido, ¿no? Me pareció interesante buscar un poco de su historia, saber un poco más de ella. Intenté leer, normalmente para cada programa leo las obras o releo, pero intenté leerlo y aguanté 5 páginas, ¿no? No me engancha a mí Ángeles Mastretta, discúlpenme.
No, es válido.
Decirlo, pero realmente es una autora que tiene mucho impacto y trascendencia, ¿no? Trascendencia en la sociedad, trascendencia en toda una generación de mujeres y hombres lectores.
Y a lo mejor, Marco, este libro no es donde con quien debes empezar. Debes empezar a lo mejor con Mujeres de Ojos Grandes. Creo que son cuentos más cortos y aparte creo que te va a gustar más.
Y ¿sabes qué? Es algo por ahí. Digo, a mí sí me gustan las novelas, pero luego me cuestiono, digo...
¡Las turcas!
¡No! No, de repente estaba haciendo un recuento, ¿cuáles son mis autores de literatura, de poesía? Uh-huh. Híjole, soy un viejito trasnochado.
Todos somos viejitos.
Mis lecturas se van a autores del principios del siglo XX.
¿Son buenos?
Sí, no, hay muchos buenos ahora, ya tenemos ahí un esquema.
Jordi Rosado.
Ándale, uno de ellos, ¿no? Paulo Coelho, que es que...
Bueno... Haremos un programa de antilecturas.
Antilecturas.
Bueno, así se va a llamar.
¿Antilecturas?
De una vez les digo, antilecturas. No. Todo lo que me parece que es malo, ahí va a ir.
Va, a ti, fíjate, qué posición, qué postura desde lo que le parece. Pero bueno, está bien. A ver, antes de continuar y sí de plantear el tema, entrar ya al tema aquí ya con la maestra invitada, sí me gustaría como para seguir con el esquema del programa normalmente, el día de hoy vamos a regalar 2 libros, no estamos en vivo, pero vamos a darle seguimiento a las redes sociales para por ahí contestar las preguntas. Tenemos 2 posibilidades, el doctor Rosendo trae un libro que se llama Crónicas Sobrenaturales, pero yo traje otro que se llama Los Valores de los Jaliscienses y por consenso se decidió regalar el libro de...
Por consenso de Marco.
No, me parece bien interesante porque el otro me gusta para cuando leamos...
¿Te gusta para leerlo tú?
Ya me lo quiero llevar.
Ya te lo quieres llevar.
No, el libro se llama Los Valores de los Jaliscienses, 1997-2017. Es un libro que el autor es el doctor Marco Antonio Cortés Guardado. quien es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, que fue rector general y fue rector de este centro universitario. Es un profesor que trabaja, digo, una serie de cosas.
Cuestiones culturales, de cine.
Cultura, cine, sí. Digo, es... Yo recuerdo que cuando yo era estudiante leía una columna de él que tenía en el periódico, no me acuerdo si era el siglo XXI o no me acuerdo el periódico, que tenía una columna bien interesante. Pero bueno, ese es el libro que vamos a regalar el día de hoy, y la pregunta es una pregunta que propuso Rosendo, que la va a hacer ahorita.
Sí, la pregunta para ganarse este libro, que por lo mismo les digo que aunque sea grabado esto va a ser en vivo, es en qué personajes históricos está basada la historia de Arráncame la Vida, los dos protagonistas principales. Entonces esa es la pregunta y esperamos sus respuestas. Está fácil, la pueden googlear, ustedes son bien tramposos, en vez de ponerse a investigar en otra parte, pero esa es la pregunta y gánense este buen libro. Ya saben que aquí en Vallarta lo entregamos en persona, y si gana alguien fuera de Vallarta, pues lo enviamos por correo Cepomex. Hay que darle de comer a los carteros.
Sí, hablando de carteros, ¿no? que además, bueno, Correos de México está en peligro de extinción.
No es cierto.
¿No? ¿Sí sigue funcionando?
Yo recibo muchas cosas por Correos de México.
¿Ah, tú? Sí. Ah, él es el... Rosendo es el único cliente en Puerto Vallarta y está en peligro de extinción, Rosendo, entonces por ende todo lo demás. No, bueno, regresamos un poquito antes, creo que nos queda un poquito de tiempo para
platicar. Unos segundos.
Sí, bueno, regresando, Ángeles Mastretta, una autora, y digo, los autores que hemos visto que han antecedido a este programa, pues suelen ser personas, autores que escriben no nada más poesía, no nada más cuento, llegan a publicar en periódicos, y Ángeles Mastretta no es la excepción. Ángeles Mastretta empieza su carrera como periodista, es bien interesante como periodista, hace poesía, de hecho me parece que su primera obra es poesía, y se arroja a la literatura, ¿no? A la novela, y me pareció bien interesante que ella en un primer momento, cuando ella empieza a tener una columna en un periódico, no sé si fue Excelsior o en Proceso, no sé dónde tuvo esta columna.
Nexos,
que se llamaba Del Absurdo Cotidiano. Uh-huh. Entonces hacemos conexiones, ¿no? Sí. O sea, eso me llama mucho la atención. Y actualmente tiene un blog que a mí me pareció bien rico. A mí me encantan. Empiezo a leer algunas cosas que está publicando en su blog de temas actuales. No propiamente su novela, no propiamente poesía, y tiene unos textos interesantes, textos cortos, textos muy ricos, pues, narrativamente hablando, sus construcciones lingüísticas, no sé cómo decirlo, Rosendo, están padres, ¿no? Está interesante, el blog se llama Del Absurdo Cotidiano, y bueno, ahí nos conectamos como programa, ¿no? Lo absurdo vuelve a estar presente, ¿no?
Exacto.
Y bueno, la obra que hablaremos el día de hoy, pues, tiene muchos elementos de lo absurdo de la vida también,
de,
¿no?
Lo absurdo y muy contemporáneo.
Muy presente,
muy vigente, ¿no?
Pues bueno, nos vamos
abrimos
con una pausa y volvemos con la con nuestra invitada, con la maestra. Siempre se me complica tu apellido. La Yali.
Es mi segundo nombre.
Sí. Creí que era tu apellido.
No.
Ah, pues no me había aclarado, nombre. Rosendo. Bueno, pues regresamos en unos minutitos. No se vayan. No apaguen la radio y no se desconecten de las redes sociales. Gracias.
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Hola, muchas gracias por continuar escuchándonos por la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 de FM y por seguirnos por las redes sociales de la misma radio. Pues bueno, ya tenemos aquí con nosotros aquí en la cabina a la maestra Adriana Layali. Y bienvenida, maestra. Ya decía Rosendo que ella es profesora de este centro universitario y también de la preparatoria Jacobo de la Universidad de Guadalajara.
Pero sí, Rosendo. Ok. Maestra, bueno, la Yali, Adri, como te digo, cuando te veo por todos lados aquí en el CUC.
Sí, claro.
¿Cómo llegó a ti Ángeles Mastretta? Me imagino que fue hace muchos años, pero cuéntame cuál es tu experiencia con ella.
Mira, antes que nada me gustaría, Rosendo, antes de entrar al tema de Ángeles Mastretta, de verdad, me gustaría muchísimo agradecerles este espacio. Estoy muy emocionada, estoy también nerviosa. Hace muchísimos años que no estaba enfrente de un micrófono en la radio. Yo tenía 12 años, yo creo, cuando estaba enfrente. Entonces, se agradece. Y también, si me lo permiten, me gustaría comentarles un poquito sobre el inicio de este programa, claro, porque yo lo supe antes que muchos también.
Sí, eres parte de él.
Sí, Rosendo, me lo encontré, estábamos varias personas y nos comenta sobre este plan proyecto que tenían, y yo ahí de metiche le comenté, oye, y si a mí me encanta leer. No lo hago de hace mucho tiempo. El hábito de la lectura no lo tuve de pequeña, lo tuve ya de grande, hace unos 8 años más o menos. Y le dije, ¿por qué no? Yo te ayudo y leo fragmentos de cuentos y tú me dices, muy emocionada. Y me dijo, pues mándame un audio, ¿no? A ver si nos gusta.
Es cierto, y se nos pasó a Marco y a mí decir que ella es la voz de los cuentos en los comerciales, y la verdad es que estamos muy contentos con su participación. Nos parece, a mí su voz, creo que es de las mejores que he escuchado.
Muchas gracias, Rosendo.
Y estamos muy agradecidos con que le invierta, porque es tiempo. O sea, hemos platicado sobre eso. Sí. Y el hecho de que tú nos des 2 minutos de audio es una hora de grabación, porque más te enfrentas a un montón de obstáculos.
Para empezar, porque me mandas los cuentos y los tengo que leer antes para darle entonación y saber de qué estoy.
¿De qué va?
Y pues te invierto algo de tiempo. Pero me gusta y quiero agradecer abiertamente aquí de por la oportunidad que me dan por colaborar en este programa tan exitoso.
No, pues eres.
Con muchos views. Muchos escuchas.
El programa es un espacio, Adrián, no sé si te lo habrá platicado Rosendo, es un espacio que es para de gozo, de disfrute de nosotros y de ir invitando a los amigos, a los cuates, a los profesores que admiramos, que queremos. Y tú has sido parte de este proyecto, ¿no? Sí, en un principio cuando decíamos, a ver, las voces, ¿quién? Y él me dice, ya encontré quién nos va a ayudar, ¿no? También de repente nos ayudan algunos estudiantes, pero sí, ya te quedaste tú y te agradezco mucho, te agradecemos mucho tu apoyo. Y conociendo a Rosendo, sé que te da la lectura un día antes, a las 3 de la tarde, y te dice, lo necesito para las 5.
De inicio, las primeras veces, pero ya me los manda con anticipación, ya tengo más tiempo.
Ya te da 3 días.
Sí, pero sí sucedía, ¿eh? No, lo dirás de broma, pero no, sí pasaba. Y entonces, pues ya les estoy apoyando y agradecida por eso, porque me gusta hacerlo, lo disfruto mucho. Y te comento, no soy tan como ustedes, de que leen todos los libros del mundo, pero he tomado este hábito más que cuando estaba chavita y me gusta hacerlo. Muchísimas gracias.
Fíjate que lo que dices es bien interesante. O sea, tú tienes 8 años que empezaste a tener la y eso nos dice que no hay edad para iniciar la práctica de la lectura, ¿no? Eso es bien rico. Y es el objetivo de este programa, es decir, bueno, a ver, no hay momento ni edad para iniciar, ¿no? Si tú tienes 60 años y nunca has leído, pues es momento. Si tú tienes 15 años, pues es momento. Y el mejor momento es cuando la persona decide hacerlo. Sí. Pues ese es el mejor momento.
Y que lea lo que sea, ¿eh? Yo cuando me burlo de ciertos libros, lo hago con toda la mala
con
mala
la intención
leche,
de molestar, de
pero
cotorrear,
con pues, la ¿no? intención de que pues lean lo que quieran.
Sí, claro.
Y por ejemplo,
yo leía Ángeles Mastretta, que aquí ya Marco no lo aguantó ni siente. Pero yo lo leí todo completito.
Sí. Bueno, pero es que también Ángeles Mastretta con esta novela de Arráncame la Vida fue en un momento como que fue un parteaguas, porque fue cuando empezó la lucha feminista con más fuerza en estos últimos años. Entonces, claro. Es una novela feminista, pero machista a la vez. Es una novela que empodera a la mujer, pero que también si la lees desde otro punto de vista no la empodera nada. Entonces, es una novela extraña.
Sí. Pues mira, ahora sí ya te voy a contar cómo fue que este libro llegó a mis manos. Y pues lo tuve que leer porque la mayoría de los primeros libros que leí fueron regalados. Uh-huh. Sí, por personas importantes que yo las estimo. Y pues ahí nació, ¿no?, el deseo y el hábito. Yo estaba en la plaza principal, ahí en el centro de la ciudad de Puerto Vallarta, y ya ves que a cada año hace una feria de libro, y pues yo estaba ahí viendo, porque ya alguien me había regalado otro libro de Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera. Fue el primero que leí.
Sí. ¿Ese fue tu primer libro, El amor?
Sí, sí, ese fue mi primer libro, y lo leí todo al 100%, porque siempre los dejaba a la mitad, me estoy confesando, y una persona que me encontré ahí, y muy importante, me dice, elige un libro libro y estaba de moda este, uh-huh. estaba de moda este, no sé, fue hace unos 7 años, 8 años, oye, pasadito de moda, pero era una nueva versión, ¿no? Y me lo regaló, entonces lo comencé a leer, a mí sí me atrapó porque, me voy a confesar también, tenía algo que ver con algo que me había pasado, es en las primeras páginas, y pues lo leí todo y pues, Rosendo me preguntó, ¿quieres venir al programa? Sí. Digo, no he leído tanto como tú, pero he leído este. Tú elige uno. Ah, pues. Y se me parece muy, muy pertinente hablar de esta autora y de la historia por el mes en el que estamos, ¿no?
Sí, sí. Eso es lo pertinente.
Sí, sí, sí. Y así fue, Rosendo, como yo caí aquí con Ángeles
Mastreta. Llegaste con Ángeles Mastreta.
Sí. Y fíjate, Rosendo, perdón, ¿eh?
No.
Sí, es interesante lo que dices. Yo digo, lo poco que conozco de la autora y lo que he leído en torno a la obra, sí es como... Es interesante, ha ganado premios, creo que esta obra ganó un premio, ¿no? Sí, Ángeles Mastreta, digo, como autora, es una autora muy posicionada, es visitante frecuente de la Feria Internacional del Libro que organiza la Universidad de Guadalajara, tiene como mucho arrastre, mucho impacto en los lectores de menos de 40 años, de parece, ¿no?
Sí, los que eran jóvenes en la primera década del siglo XXI, en esos tienen más arrastre,
más impacto. Sí. Pero lo poco que yo conozco de ella es que sí está inserta en... participa activamente en movimientos feministas, es bien interesante su participación, pero sí escribe el libro es tan cuidadoso, eso sí... tan cuidadoso que, como tú dices, Rosendo, puede leerse como un documento muy feminista o un documento muy romantizador del machismo, ¿no? Uh-huh. Eso es un poco de las críticas que yo encontré.
Sí, claro.
Y depende del quien lo lea. Aquí vuelvo a decir, posicionamos que el libro termina de ser escrito hasta que el último lector posible hace lectura de ello, ¿no? No sé si por ahí quieras comentar algo, tú, Rosendo, por ese sentido, ¿no?
Hay que recordar el contexto de la novela. El contexto de la novela son los años 40 en México. Okay. Uh-huh. O sea, una época donde el machismo era algo del día a día. Y donde aparece una mujer que pues es la típica mujer que se quiere enamorar de su príncipe azul. Y que el príncipe azul resulta ser alguien con mucho poder. Pero esta mujer pues también tiene hambre de libertad, a final de cuentas. Y empieza a luchar por ella a pesar del esposo. Y ahí empieza a desenvolverse. Por eso digo que es machista, porque sí le da el papel al personaje masculino muy fuerte, muy mujeriego.
Sí, tiene todas las muchas características machistas. El esposo con el que se casa el personaje principal, tiene muchos, muchos toques machistas de muchas maneras. Mujeriego, tiene hijos regados. Al inicio no lo comunica, pero ya después sí, van saliendo hijitos. También el trato que le da. Él se ve en la novela que está enamorado, muy enamorado de ella. Y cómo no, porque ella también tenía una personalidad pues muy firme para la época en la que vivió este personaje. Uh-huh. Pues es un personaje ficticio, pero para la época y los calzones que tenía para enfrentarse a él, pues definitivamente era una mujer que se podía amar muchísimo. Sí está en una época revolucionaria donde el machismo, pues hasta la fecha, pues todavía tenemos muchos tintes machistas. Y ella sobresale, y ella también en el libro ese tiene mucha relación con otras mujeres y también las va empoderando. En ese tiempo el empoderamiento, pues la palabra no, ni el caso ni se usaba, ¿verdad? No se conocía. Y cuando se escribió el libro tampoco que fue hace 35, algo más o menos de años.
Se escribió en el 85.
En el 85.
Entonces en ese momento también la mujer, aunque ya estaba inserta en el mundo productivo, seguía siendo... relegada a segundo plano, sí, o sea, fue una época en la que no existía esta idea que tenemos ahora, algunos, o que intentamos que...
Estamos construyendo,
que se
¿no?
construya. Hay una frase de Ángeles Mastreta respecto a esta obra que me pareció interesante y que de ahí podemos también entrar en discusión, que dice, Arráncame la vida tiene más lectoras de sexo femenino, algo normal, porque así ocurre en la literatura. Más apreciada por las mujeres que por los hombres.
¿Ya ves, Marco?
No.
Es por eso. La estadística está de acuerdo contigo.
No, sí, pero digo, a mí si me pones a leer, digo, literatura feminista sí he leído. Digo, quien luchó y impulsó para que fuera Storni, nuestra autora de,
del programa pasado.
Del programa, antepasado, sí. ¿No? El del 8 de marzo. Digo, fui yo bien.
No, pero esperen.
Es que estamos en programa grabado.
Sí, sí, pero esperen. Creo que estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia.
No, si me permites terminar. Porque luego confundimos cuando no dejamos, cuando no terminamos de decir la idea.
Disculpe.
No. Me parece que sí, la literatura de repente, fíjense lo que dice, es la literatura es más apreciada por las mujeres que por los hombres. Uh-huh. Esa es una, está etiquetando y totalmente, está afirmando totalmente. De manera, eso es lo que quiero llegar, está haciendo una afirmación sexista. Digo, a mí me encanta la literatura, no me gusta Ángeles más que nada, me gusta Storm. Bueno, sí, a lo sí, que voy sí. Es eso, ahora sí ya, ves que sí. No confundí la gimnasia con la magnesia,
ella,
¿no?
Ella lo que está haciendo es diciendo... ¿Las mujeres aprecian más la lectura?
Ah, yo pensé, perdón, disculpen.
No, mal. No, va por ahí. Está bien,
es que
no.
Sí, está por ese escrito.
Y también esta, yo me acuerdo cuando salió este libro, sí, bueno, no cuando salió, cuando salió la película, que fue el segundo aire del libro, que a mí me tocó ya estar pues más grande y darme cuenta, era un libro para mujeres. O sea, quien la compraba eran mis primas, mis amigas. Sí, sí. O sea, no, los hombres veían el libro y decían...
Yo cuando era estudiante, no es para mis mí. Compañeras de la universidad
lo traían. Sí, o sea, ¿sí? Este libro en especial, creo que sí fue en su momento el libro para mujeres, que también debemos
pues
leer
los claro, hombres. Sí, claro. No, claro. Porque además lo que empieza a hablar es, empieza, sin decirlo, está empoderando a una mujer y está narrando toda la... Que no es la única autora y no es la primera que hace eso en México. Habrá otras. Pero esta obra alcanza como mucha fama, además por su lugar donde está, con quienes se mueve, el impulso que tiene de diferentes personas del mundo intelectual, influyentes en el mundo intelectual, en los espacios de comunicación, en los medios de comunicación, bueno, concreto. Pero el tema es, está empoderando mujeres en la década de los 80s, haciéndolas la persona, el personaje central, Catalina, creo que se llama.
Catalina.
La muestra como una mujer que toma las riendas de su vida a pesar de que su relación empieza atada con un sujeto.
Pues, no, y en una época muy difícil, en una época donde no te podías divorciar, porque si te divorciabas...
Claro, moralmente estaba muy mal visto eso, y se tenía que quedar ahí. Y de inicio ella también, o sea, se enamoró profundamente de él por la personalidad, claro. Una personalidad muy fuerte, una persona muy decidida, muy aunque bueno...
Es que aquí hay que destacar, o sea... ¿De qué elemento se enamoró Catalina? ¿Del general? ¿Es general el vato?
Sí.
¿Del general? ¿Cuáles fueron los elementos que la enamoraron? Okay, eso sí, es lo interesante. Sí. Por los elementos machos. Las características de macho.
Y el poder.
Ah, no, pues claro.
Es atractivo a veces.
Sí, no, pues muchas veces, ¿no? Pero es un macho alfa del quien se enamora.
Bueno, con este machismo que impera en esta
historia.
Sala de grabación, nos vamos al primer corte, al segundo corte del programa, perdón.
Y volviendo, escuchamos el primer audio del programa que nos hizo el favor de grabar la maestra Adriana.
La invitada.
La Yali. Muchas gracias y a continuar en el programa.
Hola, mi nombre es Adriana Layali. Presento para ustedes un fragmento de la novela Arráncame la vida, de Ángeles Mastretta. Capítulo 1. Ese año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos. Lo conocí en un café de los portales. ¿En qué otra parte iba a ser si en Puebla todo pasaba en los portales? Desde los noviazgos hasta los asesinatos. Como si no hubiera otro lugar. Entonces, él tenía más de 30 años y yo menos de 15. Estaba con mis hermanas y sus novios cuando lo vimos acercarse. Dijo su nombre y se sentó a conversar con nosotros. Me gustó. Tenía las manos grandes y unos labios que apretados daban miedo. Y riéndose, confianza, como si tuviera dos bocas. El pelo, después de un rato de hablar, se le alborotaba y le caía sobre la frente con la misma intensidad con que él lo empujaba hacia atrás en un hábito de toda la vida. No era lo que se dice un hombre guapo. Tenía los ojos demasiado chicos y la nariz demasiado grande. Pero yo nunca había visto unos ojos tan vivos y no conocía a nadie con su expresión de certidumbre. De repente me puso la mano en el hombro y preguntó: ¿verdad que son unos pendejos? Miré alrededor sin saber qué decir. ¿Quiénes? Pregunté. Usted diga que sí, que en la cara se le nota que está de acuerdo, pidió riéndose. Dije que sí y volví a preguntar: ¿quiénes? Entonces él, que tenía los ojos verdes, dijo cerrando uno: los poblanos, chula, ¿quiénes si no?
Es,
Lo líquido de lo absurdo. Donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Muchas gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, por el 104.3 de FM y por seguirnos por las redes, por sus redes sociales. Digo, aquí nos seguimos charlando y seguimos en ese intermedio, seguimos charlando en torno al tema. Y sí, lo que decíamos, ¿no? Un poco, un mucho, cómo esta obra marca toda una generación de lectoras y de lectores que vendría siendo como la generación tuya, ¿no, Rosendo? Yo estoy más soldi que tú. No,
la mía no, porque la película salió en el 2008.
Si más o menos no en recuerdo. El 2008.
El libro, en el 85.
Entonces, ¿adquiere fama a raíz de la...?
No.
Fue famoso cuando fue escrito por Ángeles, pero después surge esta nueva versión. De hecho, es el libro que yo tengo en conmemoración a la película, que fue más o menos en el 2008. Uh-huh. ¿Sí? Yo más o menos leí al mismo tiempo y vi la película también hace muchísimos años. Yo creo que cuando salió. No sé qué leí primero, si la película o el libro, ya no me acuerdo. Pero sí, estábamos hablando de este empoderamiento de la mujer, pero estábamos comentando ahorita en el corte sobre por qué se enamoró ella de él, ¿no? Porque ella estaba muy joven, tenía 15 años y él tenía como, no sé, 30 y tantos, sí, quién sabe, muchísimos señor, años.
Era una persona
más,
hecha.
Más grande que ella, muchísimo más adulta. Y ella es lo que admiraba, ¿no? Yo creo de inicio, de que era una persona, pues ya, hecha y derecha, con mucho carácter, mucha personalidad, y se enamora de él totalmente, aunque era autoritario, machista y todo uh-huh. lo demás que ya describimos. Pero en el libro lo que yo percibí también es que ella se va empoderando porque aprende mucho de él, ¿sí? De esa personalidad, o sea, de ser y de estar y no dejarse. Bueno, él también era muy autoritario, hacía lo que quería y igual y asesino era.
Sí.
Sí, cosas sí, muy, sí. muy, muy, muy malas. Quizá eso no le aprendió, gracias a Dios, pero las demás cosas de defenderse, bueno, de decir y hablar, y ella se le enfrentaba.
Bueno, no es spoiler, pero ella le da cuello al marido, o sea, sí le aprendió también esa parte.
Es verdad. Sí, pero bajita la mano, sí.
¿Cómo fue? Bueno, ya platicaremos al final, cerramos.
Okay.
Pero para librar.
Generar que sí me ponga a leer.
Pero para librarse de él, porque sí. Ya fue una carga al final de cuentas. Aparte de que también, o sea, yo soy muy romántica y en el libro, pues ahí surge otro personaje que se llama Carlos.
Sí.
Se llama Carlos, que es un músico del que ella se enamora, que es más de su generación. Se y enamora. Sí, perdidamente enamorada de él, que también pero, lo conocía
pero, pues,
el
esposo. ¿Cómo dejas al general? Te va a matar.
Fíjate. Pues por eso lo matan a él, ¿por qué crees?
Fíjate, Rayeli, a ver, yo cuando empiezo a leer el libro, yo no lo aguanté por la forma de cómo estaba romantizando el machismo.
Uh-huh.
O sea, desde los elementos. ¿Por qué se enamora de él? Pues todo lo que representa en la cultura mexicana el ser hombre, uh-huh. ¿no? Mujeriego, con poder, bravuco, bueno...
Sí,
valiente, ¿no? Opresor, todo fuerte, me va a proteger, me va a cuidar. Sí, sí. Yo por eso aventé el libro al cuerno, Pero ya con lo que me están diciendo, están naciendo
es que luego te encuentras,
empieza a resultar atractivo.
Luego te encuentras una mujer muy empoderada que toma decisiones de su vida, sobre su vida, y cambia toda la perspectiva.
¿Y en qué página se pone chido eso? Más o menos, a la mitad del primer
capítulo. Tú que lo acabas de leer hace una semana.
Más o menos, como a la mitad.
Porque el primer capítulo fue cuando yo dije no.
No, es que empieza con el enamoramiento, con el convencimiento de ella, de perder libertad y todo eso. Pero conforme ella va aprendiendo cómo lidiar con las infidelidades del esposo, con el carácter del esposo.
Construir estrategias de resistencia.
Te vas dando cuenta cómo el personaje crece un montón. Y es una mujer muy empoderada para su época.
Sí, no se deja.
Y que de repente causa admiración en la sociedad que lo rodea porque pues ella trae pantalones también.
Sí, y también se mueve en un mundo político, ¿no? Uh-huh. Entonces ella pues sabe muchas cosas y también la utiliza a su favor él, pero al mismo tiempo ella es muy inteligente y sabe qué decirle y qué no decirle. de lo que se está enterando en el mundo de la política de aquel entonces.
Está como la estrategia entonces, ¿no? El que oprime y el que se resiste, uh-huh. y la estrategia de la resistencia y la lucha.
No, entonces, ¿no? Y hay partes donde se ve un reflejo de lo que era nuestra familia en los años 80, 90, donde el papá era fuera de la puerta, hacia la calle, era el
pues desde los años 30, bueno. Porque pues la historia se desarrolla más o menos.
No, sí, por sí, no, claro, pero hablo de creo lo que me tocó vivir a mí, que fuera de la puerta de la casa el papá era el sí. bueno, el
pero nomás cerraban pero la puerta.
Ay. Y quien mandaba en la casa era la mamá. O sea, todas las decisiones.
Digo, todavía se usa eso.
No, sí, no, y es que sigue siendo así, pero entonces es este machismo. Pantalla.
Machismo de closet.
Pantalla, revés, sí, de closet, ¿no? Sí, donde fuera de la casa, pues no soy el macho.
¿Cómo decirlo?
Pero entrando a la casa, todas las decisiones importantes las toma la mujer.
¿Eso pasaba en tu casa de
sí, tu papá? Sí, sí, sí.
Y bueno, sucedía en mi casa y sucede, ¿eh?
En todas.
Digo, a Gisela, todas, a quien amo y adoro, es quien gobierna mi hogar. Y lo digo con sus letras, gracias a Dios que está ella, porque si no, digo, no sabría qué qué sucedería.
No sabría conmigo, ¿no? Ni cómo se ponen los calzones, Marco.
No, sí me los sé poner, pero... digo, bueno, un poquito por ahí. También en la casa, no sé, en la casa de ustedes, quien gobierna realmente es la mujer.
Claro.
¿No?
O sea,
la
mujer. Como dicen, el hombre tiene la última palabra. Lo sí, que tú digas, mi amor.
Exactamente, ¿no? Y sí aplica. Y ella, en algún punto del libro, pasa eso. Ya él la sabe independiente. O sea, él sabe que esta mujer ya no está bajo su yugo.
Ah, llega.
Y ya ella toma decisiones y él lo único que hace es aceptar, decir sí. Pero...
Ah, voltea la tortilla.
Adentro de la casa, sí.
Ah, ok. Pero es donde es en lo íntimo pero donde se sucede el mundo.
Pero por lo que dice la Yali, ella ya sabe muchos secretos, ella ya sabe muchas cosas que es peligrosa.
Le da mismas armas para irse... Ella va... O sea, que va a construir... Va armando su ejército, su estrategia para el final de la...
Hay una parte donde alguien me puede ayudar a dilucidar cuando empiezan a llegar todos los hijos que no son de ella. O sea, todos los hijos regados...
Sí, a ella le sorprende mucho, pero a todos los acepta.
Sí.
A todos los acepta. Y los arropa también, los arropa. Y a las mujeres, hijas fuera del matrimonio de ella, las quiere y también como que les da esas armas. Y bajita la mano, si a la chica hija la querían casar con alguien, pero ella estaba enamorada de otro que al papá no le gustaba, pues la mamá también era, como dicen, alcahueta.
¿Alcahueta?
La alcahueteaba, sí, porque pues no le parecía justo.
O sea, va construyéndose como...
Es un personaje bien fuerte. Uh-huh. Catalina es un personaje muy interesante que valdría la pena darle una nueva releída, si ya lo leyeron y si no lo han leído, sí, léanla, porque es un personaje que se va construyendo y tú como lector te das cuenta de cómo se construye. Y al final dices cómo esta mujer pasó de ser una niña de 14 años, 15, casada, no por la fuerza... muy enamorada, uh-huh. a una mujer de los 30 y tantos, muy empoderada y que toma decisiones tan fuertes como aceptar a los hijos del esposo.
Sí, pero por lo que dice ella, digo, me brinca, hipotéticamente voy a leer el libro, o sea, ya, porque la primera fue cuando yo dije, no lo aguanté.
Con la parte cursi.
Sí, no, sí, con la relación de un viejo con una niña, pues, neta. No, pues,
así era la naturaleza pues antes,
así
Marco.
Era la práctica, pero no se me mueve mis hilos sensibles, pues, no me generó así, que también está chido, porque... Cuando es arte, cuando es literatura, pues se tiene que mover los sentimientos o no sé qué. Pero se me fuera viendo que iba a decir, ves, Rosendo, por tu culpa.
De los hijos.
De los hijos, estabas comentando, sí. Que los acepta, pero también los arropa y les da armas.
Es que está construyendo una estrategia. Está construyendo una estrategia, está armando su estrategia para rebelarse, sublevarse contra el coronel. No sé, es pregunta, ¿eh? No sé si sea por ahí o fue más de naturaleza de la mujer, más de solidaridad a la persona.
Que sí, que...
Que sí, es por la naturaleza misma de la mujer. Sí, de la mujer, de la persona. Porque en la casa de ella, su papá la consentía mucho. Entonces, ella al final de cuentas se casó con el quien ella quiso, sí. ¿No? No le impusieron con quien casarse. Con este general que se casó, pues ya le tocó esa situación, pero en el caso de ella no le impusieron. Entonces yo creo que por esa misma razón ella no quería que se le impusieran a los demás o no, que manejaran sus vidas así.
Es importante contextualizar que en aquella época era muy, muy común.
La época de la que narra, de sí, donde se desarrolla sí, la historia,
sí,
¿no?
Sí, de la los época 30, de los 30. Era muy común los matrimonios arreglados y más si eran entre familias con cierto poder. Entonces era mi hija, antes de que nazca, se va a casar con tu hijo, porque así nos conviene a los apellidos y a las fortunas.
Pero eso ya es más bien del siglo XVIII y XIX,
¿no? Y el
¿no?
siglo XX también, claro que sí. En el siglo XX, bueno, se seguían arreglando los matrimonios.
Según Traven, se vendían hasta... ¿Te acuerdas ese cuento donde va y negocia con una mula y no sé qué más por la hija? Minero, que es el minero.
Sí, pero esos son usos y costumbres que siguen pasando en zonas de este país.
Sigue presente. Sí. Ok.
Sí, eso es otro tema para otro,
sí,
para otro.
Digo, pero esa va, novela para otro no libro. Es tan así, tan, que esa situación tan... tan drásticamente como que te cambien por una vaca, pero sí había conveniencias entre sí. Familias, ¿no? Te conviene este muchacho, pero este no, por tal razón.
Y a esta hija, quizá por no ser la mayor o no ser la más importante, se le concedió esta de cásate con quien quieras, porque pues sí, sí era importante que los lazos fueran con familias afines.
Ajá. ¿Vive, es fifí la chica?
Burguesa.
Burguesa, refleja un poco también sí. la situación, sí, el lugar sí, social sí. que...
Sí. No estamos hablando de gente pobre, ah, okay. No estamos hablando de gente pobre.
Ah, ok, porque eso es importante también, ¿no? Desde dónde está escribiendo Ángeles sí. Mastretta, que también escribe desde un lugar social y sus personajes replican ese lugar social, ese posicionamiento social, ¿no?
Y también denle su oportunidad a la película, o sea, no es buena, fue una película cara. Porque si fue una película que costó que en su momento 6 millones de dólares, que es mucho dinero para el cine mexicano, está bien hecha. A mí no me gusta el cine mexicano, el moderno, el viejito me encanta. Pero la película pues está interesante, tiene buenos actores. El que le hace de esposo es este... Ay, ¿cómo se llama este personaje? Jiménez Cacho. Es un actorazo.
De hecho, se lleva la película.
La Talancón, que bueno, en esa época fue la gran actriz de muchas películas.
La que está de moda, sí.
Y este es Chema de Tavira. Ajá. José María de Tavira, que también es un actor
es bueno.
De mucho cine. Entonces, vean la película, también vale mucho la pena. Nos vamos al tercer corte.
Sí, ¿audio o no hay audio ahorita? ¿Hasta el otro audio?
Okay. Sí, nos va a mandar
el tercer corte. Sí. Los invitamos a que nos sigan por la radio y por las redes sociales. Gracias.
Fragmento del capítulo 17, Arráncame la vida. Yo nunca vi a Andrés matar. Muchas veces oí tras la puerta su voz hablando de muerte. Sabía que mataba sin trabajos, pero no con su mano y su pistola. Para eso tenía gente dispuesta a ganarse un lugar empezando por el principio. Hasta que anduve con Vives, nunca se me ocurrió temerle. Las cosas con las que lo desafiaba eran juegos que podía terminar en cuanto se volvieran peligrosos. Lo de Carlos no. Por eso me daba miedo su pistola. A veces en las noches despertaba temblando, suda y suda. Si nos habíamos acostado en la misma cama, ya no me podía dormir. Miraba a Andrés con la boca medio abierta, roncando. Seguro de que junto a él dormía la misma boba con la que se casó. La misma eufórica, un poco más vieja y menos dócil, pero la misma.
Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Ya, bueno, pues ya regresamos. Muchas gracias por seguirnos escuchando por el 104.3 FM y por seguirnos por las redes sociales. Les recordamos que este programa es grabado porque Rosendo huyó, pero estamos dándole seguimiento por las redes sociales. Ahí escríbanos. Ya ha respondido, alguien ya deberá como atinado a la pregunta, esperemos.
Ahora,
ahí les escribiremos.
Ahora ¿no? Marco es pitonizo, ahora resulta que el tipo predice el futuro y alguien ya le contestó.
Bueno, pues un poquito sí, jugando, ¿no? Sí.
Quien no sepa qué es pitonizo,
búsquenle.
Ahí se los dejo de tarea.
Iba a decir, aquí no podemos decir lo que hubiera respuesto. Pues dale, no sé qué querías.
Ok, Marco, creo que estamos convenciendo de leerle la obra de Ángeles Mastretta, porque creo que cada vez que te hablamos más, te siento más curioso Entonces, sí, sí estamos convenciendo, te estamos vendiendo bien el libro.
Sí, yo creo que sí, y ojalá, ya con lo que hemos estado platicando y como me están diciendo cómo se va construyendo el personaje, me parece que sí me voy a dar la oportunidad de leer a Mastretta. Me parece interesante lo que se ha dicho, ¿no? Y es el objetivo del programa. Espero que el público, quienes nos están escuchando, nos están viendo, si no han leído a Mastretta, pues vamos leyéndolo juntos al mismo tiempo. Vamos iniciando a partir de mañana pasado, en las vacaciones, y sería un buen pretexto para acercarnos a este libro, ¿no?
Sí, Marco, mira, y ya te estamos convenciendo. Y para convencerte más, y quién sabe si lo vaya a lograr, espero que sí. Una de las partes que más me gustó del libro fue el final. Y te lo voy a spoilear.
Sí, dale.
Te voy a leer el último párrafo, los últimos dos párrafos. Bueno, aquí habla de Carlos. Carlos fue el amante. El amante, el amor de ella, que era director de orquesta.
Director de orquesta.
Sí, y hablando también de inicio, que los libros te hacen viajar, pues yo antes de conocer Bellas Artes ya lo conocía por el libro, ¿no?
Bien, sí, claro.
Primero lo leí y me dio el viaje y ya después tuve la oportunidad de conocer Bellas Artes.
Y se viajó bien.
Viajé bien. Sí. Bueno, pues me voy a dar la oportunidad de leerles este fragmento. Dice, están en el funeral del esposo, ya había fallecido. Dice así, pensé en Carlos, pensé en Carlos, en que fui a su entierro con las lágrimas guardadas a la fuerza. A él podía recordarlo, exacta su sonrisa y sus manos arrancadas de golpe. Entonces, como era correcto en una viuda, lloré más que mis hijos. Checo seguía tomado de mi mano. Verania me hizo un cariño. Empezó a llover. Así era Zacatlán. Siempre llovía. Pero a mí ya no me importó que lloviera en ese pueblo. Era mi última visita. Lo pensé, llorando todavía, y pensándolo, dejé de llorar. ¿Cuántas cosas ya no tendría que hacer? Estaba sola. Nadie me mandaba. ¿Cuántas cosas haría? Pensé bajo la lluvia a carcajadas, sentada en el suelo, jugando con la tierra húmeda que rodeaba la tumba de Andrés. Divertida con mi futuro, casi feliz.
Oh.
¿Te gustó?
Sí. No, sí. ¿Cómo no?
A mí me gustó mucho el final. Porque aquí ya refleja todo el peso que se estaba quitando encima.
Sí, la liberación.
Ya la liberación de
la liberación.
Y cómo el enterrar, en este caso, al esposo, pero el enterrar un problema que ya lo vas a dejar por fin, cómo te puede liberar a este punto de que ella ya llora, pero no llora por la pena,
sino por el triunfo,
por el logro de que ya va a ser libre, va a descansar, va a poder hacer lo que ella siempre ha querido hacer. Y esa parte también es bien bien compleja, porque todos traemos cargando cosas que no podemos o no queremos enterrar, sea lo que sea, una relación amorosa,
por ser mal visto en la sociedad.
Exactamente,
simplemente por eso.
Y que de repente decimos pues el día que pase ni siquiera lo imaginamos, el día que pase es como, okay, ya, o sea, esta gran losa que por gusto o no por gusto traíamos cargando, ya no es una losa. Sí, o sea, el final es bueno, en la película no es tan bueno, en la película no me gusta el final, pero en la obra sí, en la obra del...
No, a mí me encantan estos últimos dos párrafos, ahí anuncia la liberación, ahí se siente, yo la sentí. Sí.
el alcanzar la libertad, ¿no? El vivir para ser libres,
sí.
Diría una autora que tú odias, Rosendo, que se llama el libro, si no conocemos, no sabemos cuál es esa autora, vivir para ser libres, que va a ser tema de un programa, aunque Rosendo se resiste. Es interesante ese libro. Es eso, cómo las personas buscamos gozar, alcanzar la libertad, y se convierte como una aspiración humana. Digo, aquí mató al vato y lo tuvo que sepultar, que digo, no esperamos que sea el asesinato el tema de alcanzar la libertad, pero sí el matar nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros rencores, nuestros propios demonios.
No sé si se llama matar, porque...
Está sepultando
se
a...
Sí, pero... O sea,
¿qué pasó con el vato?
Fue poco a poco.
¿Lo fue envenenando?
Sí, poco a poco.
Más perverso.
Sutilmente.
Perversidad.
No, lo cuidaba después.
Ah. Más perverso.
Pero pues porque era el papel que ella tenía que hacer.
Sí, claro, es parte de la historia, pues, ¿no? Es parte
de la historia. Interesante. ¿Quién sabe de qué está enfermo? ¿Quién sabe de qué está enfermo? Pero le sigo dando este té raro.
Trae un poquito cianuro. Oye, y cuando falleció Lian Mendras, ¿no? Ese aroma de almendras, ¿no? Como...
Creo que eso no nos lo deja ver en el libro.
No, digo... A lo mejor es como también sobreinterpretando. Y sí, yo creo que poco a poco, a veces no de tajo, pero sí poco a poco tenemos que ir sepultando todas nuestras broncas, ¿no? Para lograr ser libres, alcanzar esa libertad, libertad de ataduras, libertad, sobre todo digo, a nuestros miedos, a nuestras barreras que nosotros nos imponemos, aunque Rosendo va a decir, no, las barreras se las pone la sociedad, sobre el, ya ves que Rosendo dice que es la sociedad sobre los
sujetos. Pues sí, o sea, yo estoy, hay un porcentaje muy grande de acuerdo con Rosendo, pero también pues depende de nosotros.
Sí, definitivamente. No, sí, esa discusión, ¿no? De somos sujetos sociales, pero hay muchas cosas que están en el sujeto también, ¿no? Que están en el Totalmente. Sujeto y simplemente las personas también dentro de ese contexto y de esa sociedad, cualquiera que sea el momento histórico, tenemos esa posibilidad de tomar decisiones, ¿no? El que estemos aquí el día de hoy, el que cada uno de nuestros radioescuchas y quien nos está viendo en las redes sociales, que seguramente el día de hoy tomó decisiones propias, aunque luego me vas a discutir.
Pero es que lo malo de ser sujetos sociales, y se los digo a los dos, los tres somos docentes, es que tenemos que cumplir con los cánones sociales que están hechos para y por nosotros.
Para y por nosotros.
Somos, ¿sí?, docentes. Tenemos que comportarnos como docentes.
Sí, sí.
Tenemos que hablar como docentes. En la vida pública seguimos siendo docentes.
Entonces,
¿dónde está el verdadero Marco? A lo mejor Marco es un exhibicionista que quisiera estar encuerado por la Avenida México.
Pero la cultura me reprime, diría.
No puede porque es docente. A lo mejor Adri, que le encanta ir al karaoke, quisiera ser una dark queen, pero no se lo permite porque es docente.
Claro.
A lo mejor yo quisiera ser una jirafa, pero no se me permite.
Pues más o menos, más o menos. Sí.
Nos tratamos ahí como que de esconder, que no nos vean hacer el ridículo.
Exacto.
Y aquí volvemos a lo mismo. Y aquí es el planteamiento.
Es eso,
a ver,
es eso.
Ella es una mujer en una sociedad masculina,
en una época
específica donde la masculinidad se impone sobre lo femenino, y ella va poco a poco desarrollando y construyendo una estrategia al grado de que se empodera sobre el hombre,
sí,
y sobre lo masculino. Entonces, sí, está en una sociedad que la determina y la configura, pero ella fue tomando decisiones que al final fue disrumpió a lo que ya estaba impuesto y construido y aceptado, ¿no? ¿No? Ahí ya se cae el argumento.
Y lo más rico es que es un personaje que ves crecer. O sea, en la novela la ves crecer como persona, la ves cómo cambia, en cada capítulo va cambiando y es una persona diferente a la que empezó. Y al final dices tú, es una mujer que al final de cuentas logró lo que se propuso. Y que es un ejemplo para muchas mujeres y que quizá por eso es el éxito de la novela después de la película.
Yo creo que
y
sí.
Que impactó en la vida de las hijas del señor, también decía, ¿no? Perdón, Ayeli.
Bueno, ya tenemos muy poco tiempo, ya estoy viendo por allá que nos están dando 2 minutitos de
¿Dos
tiempo.
Minutos?
Y pues, antes de, y cambiando así ya no de la novela, sí, pero sí de la lectura, los invito a que lean. Que a ver, a lo mejor les pasa como a mí, yo no terminaba de leer un libro al 100% antes de Gabriel García Márquez, que fue ¿cuál te dije que leí?
El
Amor en los tiempos del cólera. Lo leí al 100% y me gustó bastante. Hace unas semanas ustedes hablaron de Horacio Quiroga, le comenté a mis alumnos que leyeran los cuentos, quedaron fascinados. Maestra, ya leyó ese. Le digo, bueno, ese me falta. No, que está bien creepy, léalo. Me hicieron unas imágenes que seguramente las proyectaron en el programa. Ay, bueno, es que ya es programa grabado, pero estoy hablando en pasado. Les gustó.
También
les
es pitoniza.
Les encantó. Entonces, uno no sabe qué es lo que les va a gustar, pero pues prueben. Yo soy bien romántica, a lo mejor soy muy distinta a ti con el gusto literario.
Sí.
Y los invito a que lo hagan. Definitivamente algo les va a gustar y van a agarrar ese hábito. Y todo sirve, todo funciona y todo aprendes.
Exactamente.
¿Eh?
Sí.
Y como nota, por si no la has visto, hay una película del Amor en los tiempos del cólera. Búscala, sí. está buena.
La voy a ver.
Nada que ver con la obra, o sea, sí está inspirada en la obra, pero siempre el cine le quita cosas para que funcione.
Sí, la imaginación siempre es más grande que la imagen, ¿no?
Sí, pero bueno, está esa película en vacaciones, está la de Arráncame la Vida, la de El Amor en tiempos del cólera, disfrútenlas, están en plataformas y están en YouTube.
Y, pues bueno, ya nos tenemos que ir, les agradecemos mucho, sí. les vamos a dar vamos a ir por ahí contestarles por las redes sociales de la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, a directora de esta radio, a Chepe Gómez, a Jorge Cue, quien está en los controles, a nuestro amigo Rosendo Said, te agradezco, digo, a nuestro amigo Said, a Rosendo, que nos acompaña en esta travesía, a la maestra Adriana.
Siempre la Yali, la Yali. Pero perdón, bueno, Adriana. También volver a decir que Adriana La Yali, aparte de ser invitada hoy,
es
colaboradora, es parte del programa. Le escuchan, todos los programas le escuchan.
Muchas gracias
en los intermedios.
Muchísimas gracias.
Y invitarlos a que nos sigan por Expresión Universitaria, Lo Líquido de lo Absurdo, en sus redes sociales, en el Facebook y en Líquido Absurdo en el Instagram. Muchas gracias y nos escuchamos y leemos en el próximo programa. Vámonos.
Muchísimas gracias por la invitación, muchachos.
Gracias.
Bye.
Expresión Universitaria presentó Lo Líquido de lo Absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.